TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 23. Vimos 12 años de esclavitud de Steve McQueen. Durísima.
Muy difícil.
Sí, señor.
Heavy metal, dirían algunos. En algunos lugares dicen que más que un drama es una película de terror.
Puede ser, ¿eh? Si la ves desde el...
Yo no iría tan lejos, pero sí.
La premisa es, si te pones a pensar, es prácticamente, digamos, depende cómo la cuentes, es como si fuese... Hostel.
Claro, es verdad.
Sí.
Te
sí.
drogan y de repente te despertas. Te drogan, sos un violinista que la está remando, pero tenés tu familia, tu casita, qué sé yo. Y un día te ofrecen un trabajo, te llevan a un lugar donde la esclavitud es legal, como era en Washington en ese momento.
Y me parece que.
No, los tienen, ahí los tienen.
No, yo leí que, ¿sí? que. En la película no queda claro, pero leí que. El tema es que él ha liberado. Lo llevan allá para poder engañarlo, digamos.
Ok.
Sí, eso es una duda que me enteré después. Y nada, bueno. Y al otro día te despertás encadenado y. Es como. Prácticamente es como una película estilo Hostel, boludo.
Sí, igual. Dicho de esa manera, sí, se nota mucho más truculento, pero también la película podría haber caído en algo mucho más obvio, en un lugar común sobre las típicas películas sobre derechos humanos, que realmente los temas son reinteresantes, pero las películas suelen ser medio insulsas o medio obvias, medio de postal.
Claro, bueno.
Como, por ejemplo, nos pasó con The Butler.
Sí, el mayordomo.
Que tipo están todo el tiempo diciendo en voz alta el mensaje. En cambio... Es re interesante, bueno, no sé si ustedes vieron la película anterior de él, Shame.
Sí, muy buena.
Este director es muy distinto. Ya la manera en la que filma, la manera en la que arma cada escena.
Sí, la distancia que toma. Para mí es la distancia que toma con el personaje y la historia que está contando. En Shame es como que observa nada más. Y no sé si da una clara moral. En esta película sí, pero en Shame era...
Y porque en esta película es así. El tema capaz es...
Claro. Pero igualmente me parece que ese distanciamiento.
Sí, y también está copado. Para mí lo que tiene de interesante este tipo, lo que más disfruto de las películas de él, es cómo se permite dejar que las escenas tengan el tiempo que tienen que tener.
Sí.
No tener miedo de tener momentos que parecerían muertos, que no, capaz en un cine más clásico se elipsaría y se pasaría todo rápido. Y poder tener a los personajes durante 5 minutos, por ejemplo, dándose con el látigo. Y no parar, como en Shame pasaba que estaban garchando durante 5 minutos y no paraban.
Claro.
Y termina generando una angustia que es muy fuerte.
Sí, tiene una manera muy especial de grabar. Antes de comenzar, les recuerdo, antes de entrar en una discusión más fina, les recuerdo que la idea es que se vea la película antes de escucharnos, porque vamos a estar debatiéndola por completo. Para mí es una excelente película, la recomiendo y... Vuelvan una vez, si no la vieron todavía, vuelvan cuando ya la hayan visto, por favor.
Bueno, también lo que decían es que costó un director de otro país para que haga una película sobre la esclavitud en Estados Unidos tan fiel de alguna manera y tan horrible como hizo este tipo.
¿Steve McQueen es inglés?
Sí.
Sí, yo escuché comparaciones medio burdas, pero como que la han llamado la lista Schindler de las películas sobre la esclavitud. Trata este tema de una manera de la que nunca se, como nunca se trató antes, de una manera como muy transparente, digamos, sin pelos en la lengua.
Sí, puede ser. Igual es, qué sé yo, es una película mucho más, como Ale diría, visceral. Me parece muchísimo más jugada que la lista de Schindler.
Y también es otra época.
Sí. Es otra época, sí.
La lista de Schindler tiene 25 años y en su momento fue muy dura. Me parece que hoy en día uno está más acostumbrado a...
Sí, es verdad eso.
Hablando del tiempo que deja respirar una escena, cuando lo cuelgan del árbol...
Por Dios, qué buena escena.
Hay varios momentos.
Esa escena dura como 4 minutos y es desesperante.
El sonido del chabón ahorcándose.
Los piecitos.
El diseño de sonido de esa escena es...
Me parece que el diseño de sonido en general es excelente. La música... A mí me parece
que... No me gusta tanto.
A mí la música me parece que arranca muy bien. En todo el terror de cuando lo están transportando, hay como unos trombones raros.
Sí.
que están, para mí está usado muy interesante y después se va más a lo clásico.
Pero en esta escena que decimos, en cuando lo cuelgan, que ahí no sé qué carajo es lo que suena en ese momento, pero...
Creo que nada, ¿no? No hay un
silencio. No, al principio cuando lo están por ahorcar suenan unas cosas como... muy raras.
Bueno, eso es lo que yo digo, que al principio me parece que es cuando más se están violentando contra él, hay como usan unos instrumentos raros.
Bueno, capaz estamos pensando lo mismo, esa parte es buenísima.
Sí, sí.
Sí, porque después es como hay mucho violincito en el momento. Donde...
Sí, algún que otro pianito desubicado, claro. de peli mucho más.
Bueno, el que hizo la música es Hans Zimmer, digamos, no es un novato.
Claro.
Y...
Pero se nota que se le
escapa el clasicismo.
Sí, claro. Por ahí por momentos lo puso en piloto automático. Bueno, yo quería decir de ese como ejemplo de los... No solo escenas, sino planos que se dejan, digamos, deja que duren mucho más de lo que por ahí durarían en otra película. Ese ejemplo es uno de los más impresionantes. Y aparte, a mí me encanta cómo usa la información, porque no es que, tipo, no pasa nada en ese plano. Y en esa escena. Primero.
Está cargada de cosas.
Ves cómo lo dejan 2 minutos. Y ves cómo sale toda la gente. Y sale toda la gente de sus cabañitas. Todos los otros esclavos de sus cabañitas. Y no sabes si lo van a ir a ayudar. No, de repente ves que tipo.
Es buenísima esa parte.
Se van a seguir trabajando. Porque claro, están acostumbrados a ver esa clase de cosas. Pero.
Todo contado con un plano general.
Perdón, antes de eso. También pasó el tema de que alguien evita que lo ahorquen. Pero no lo saca de ahí. No, y después encima cambia, ves el contraplano y ves que el tipo que lo salvó lo está mirando.
Te ponen en primer plano, pero desenfocado, al chabón que está colgado y hay como una mujer y tipo dos nenas jugando, tipo atrás.
Ah, sí.
Y el chabón está ahorcado.
Tremendo. Claro, ahí te dice lo naturalizado que está, digamos.
Y hablando de por qué lo cuelgan, creo que esta la tercera película que lo cagan a trompadas a Paul Dano, tipo seguidas.
Ah, es verdad, vos habías dicho eso, que a Paul Dano lo cagan a trompadas siempre.
Le gusta cagarlo a trompadas a Paul Dano. Está en Prisoners, en There Will Be Blood, lo cagan a trompadas también.
Sí.
En Looper, lo hacen poronga también.
Ah, verdad.
Es cierto.
Gran actor igual, ¿eh? Tiene una cara muy rara el chaval.
Bueno, está repleto de... hablemos un poco de las actuaciones. Lo tengo anotado. Chiwetel Ejiofor. Lo tenemos de muchas películas, en papeles menores. Pero este es
yo no lo reconocí.
Yo me fijé en IMDb, ahora realmente no me acuerdo, pero está como... Es de esas caras, digamos, que se camuflan.
Claro. Yo siento que lo vi en otro lugar, no sé en dónde.
Claro, es una de esas caras, digamos, y acá, tipo, llevado al extremo, dicen que Steve McQueen se acercó a él para ofrecerle el papel y le dijo, tipo, presentándole el guión, este va a ser el papel de tu vida.
Es un buen pitch.
Ok, ¿dónde firmo?
Claro, no, y el tipo, todo lo contrario, después de leer el guión, dice que tipo le costó mucho tomar la decisión porque sabía que iba a ser difícil y sabía que iba a ser...
Tarantino también, cuando había empezado a hacer el casting para Django.
¡Django!
¡Django! También lo fue...
Por contrato tienen que decir eso.
Sí. Presentando a varios, Will Smith iba a ser de Django, lo dejó de lado porque era muy fuerte. Esto es tipo...
Yo sé que
es diferente,
hay
pero
una
es como bastante más fuerte.
Con Will Smith de que... Lo rechazó porque quería ser el claro protagonista. Y le parecía que el personaje de Christoph Waltz...
King Schultz.
Sí, era demasiado importante. Como que Will Smith está para otra cosa, ¿viste?
La vanidad
su
de
peor
Will Smith.
Decisión. Si es realmente por eso, es su peor decisión de la vida, boludo. Bueno, el elenco de reparto que rodea a Chiwetel Ejiofor está increíble. Grandes actuaciones, pero por todos lados. Paul Dano, como dijeron, Benedict Cumberbatch, por ahí no tanto, pero está interesante.
A mí me pareció medio...
Lo que hace. Me
A mí me pareció medio de gratis Brad Pitt.
Para mí me pareció malísimo Brad Pitt.
Sí,
yo a Brad Pitt recontrabanco, pero ahí está, parecía...
You say that with pride. Porque es como que Brad Pitt ahora tiene un acento que usan todas las películas, que es tipo...
Sí, aparte es raro.
Bueno, es el productor, es uno de los productores de la película.
Yo pensé lo mismo, se puso en el papel...
Y se puso en el papel del chabón que te da el mensaje. A mí hasta molestó ese personaje... Está bien, es el que lo termina ayudando a liberarse. Pero el hecho de que sea el tipo que viene a decir textualmente toda la moraleja y el mensaje de la película me pareció tan estúpido.
No sé si es la moraleja. ¿Qué sé
bueno,
yo?
El mensaje de la película lo dice. Es como...
Yo creo que debe ser... Pudieron haberlo adaptado mejor. Tal vez el libro es así, pero no es tan copado visualmente contarlo así.
Esto
lo pudieron haber cambiado.
Que quería comentar. Yo me fijé, por lo menos en la Wikipedia, como hago eso mínimo, de vez en cuando con estas películas basadas en hechos reales y aparentemente este personaje existió. Y
¿seguro?
Es tal cual. Dice que no dijo su nombre por 12 años y al primero que le dice la verdad es a este tipo porque tenía como visiones abolicionistas.
Claro.
Pero me parece que podría ser un personaje mucho más sutil.
Sí, sí.
Me parece demasiado directo, dice todo muy literal.
Sí, pero bueno, lo loco es que parece, ¿viste? A veces la realidad supera la ficción.
Bueno,
aparentemente.
Pero cuando la adaptás puedes hacerlo más sutil.
Claro, sí, sí. Bueno, es que es una película muy sutil.
No, a mí me molestó físicamente. Parecía que tenía el pelo de Aquiles y la barba de Lincoln.
Sí,
era verdad, horrible.
Tenía... Es que como sí, sí, parecía sí. Que o la gente tenía. Esto tal vez es así. Es como que la gente tenía o barba entera o solo barba pero sin bigote. Nadie era sí. Bigote.
Bueno, gran personaje de Michael Fassbender.
Sí, sí, Fassbender es increíble.
Como siempre.
Bueno, es el protagonista de Shame, de la peli anterior.
Bueno, y aparentemente hay excelente. Otra, su película anterior, que creo que es su primer película, que se llama Hunger, también era con Fassbender.
Okay. Sí, las tres dicen que son sí, creo que sí. Muy buenas. Fassbender, la verdad que es un personaje muy complicado de hacer, además. La psicología de ese personaje, por más que sea un violento, también es un borracho. O sea, tiene conflictos entre,
sí, tiene
entre su mujer y que le gusta una esclava.
Para mí la relación entre Fassbender, su mujer... Y Lupita, bueno, y también Platz, me pareció excelente.
Sí, sí, sí.
Todo tan sutil, tan como que ninguna se animaba a hacer nada, todos es como que orbitaban y ninguno hacía nada.
Sí,
estaba
sí,
muy
es
buena.
Tremendo, es tremendo. La historia
todo
de,
tanta represión.
La historia de esta chica Patsy, que es una actriz que, por lo que tengo entendido, es su primer película, se llama, como dijo Santi, Lupita Nyong'o, o como se diga. Tremendo personaje, tremenda actuación, desgarrador. Sí. Me parece que es como de lo más fuerte de la película, sí. De la historia de esta chica.
Bueno, el clímax
trabajaba más que nadie.
El clímax de eso es el momento en el que Platz tiene que azotarla y después Fassbender...
Bueno, que es un plano secuencia. Y es...
Y es impresionante.
Es tremendo. A mí me parece que es como la parte más prodigiosa de toda la película. Si bien suena un poco frío decirlo así porque es una parte terrible en fuerte. Pero me parece que es como... cine puro, digamos. Es una,
sí, totalmente.
Es un plano secuencia que es...
Yo pensé exactamente esa frase cuando vi, tanto cuando lo cuelgan, como mencionamos recién, y esta parte de los azotes, yo dije, esto es cine puro.
Sí, sí, no se puede hacer una secuencia mejor que esto.
Claro, pero eso, acá me parece, eso es 100% a la mano del director. Es el tiempo que se toma para hacer cada cosa. No es que lo azota, le cuesta un poco azotarla y después le saca el látigo, azota el otro y chau. Es el tiempo
no,
que
sí,
se toma.
Dura como...
La cantidad de vueltas que da la cámara, ¿viste? Creo que dos o tres veces la cámara
sí, sí.
Va de él al palo,
que además
a
parece,
Fassbender, a él
además parece como ¿viste? Un camarógrafo que estaba sí. Moviéndose, pero hay como algunas cosas que son imposibles. El árbol donde está ella desaparece por momentos.
Bueno, y el detalle del final, de cuando se le cae él, que tiene todavía el jabón en la mano y lo tira.
Termina, sí. Claro.
Increíble.
El plano termina con que se le termina cayendo el jabón.
Decís, después de todo eso, la mina todavía no había soltado el jabón. Increíble.
Increíble.
Impresionante, piel de gallina.
Sobre ese tema, quiero hablar un poco de la puesta en escena, que es hermosa. Y quiero hacer una comparación con Django.
¡Django!
¡Django! Django
Dios.
Mostraba a los esclavistas como mierda de personas que merecían ser mutiladas porque habían hecho. Entonces, cada vez que le pegaban un tiro, explotaban. ¿Sí? Explotaban pedazos de carne porque era lo que se merecían. Y a mí me parece muy bueno el contraste que hace Steve McQueen en esta película de mostrar qué hermoso que es el mundo, qué hermoso que era el lugar, Estados Unidos en ese momento, pero el punto de vista de este chabón, que está pasando como el ojete, un lugar tan hermoso que está tan podrido.
Cuántas cosas terribles.
Porque es hermosa la película, cómo está filmada.
Bueno, está bueno lo que marcás del tema del punto de vista, cómo la película, distinto por ejemplo a The Butler, se me ocurre porque son del mismo año y tocan temas muy parecidos, con años de diferencia, pero el tema de base es medio similar.
Uh-huh.
El tema del punto de vista, de cómo esta película está contada desde este hombre que,
una
no,
de las mejores
que solo
decisiones...
ve los árboles que tiene alrededor, no,
claro.
No puede ver todo.
Una de las mejores decisiones que tiene la película es eso. Nunca, jamás te vas de su punto de vista. Uh-huh. De hecho,
no hay
creo
secuencias
que...
de montaje de paso de tiempo. Eso me pareció interesantísimo. Como el paso del tiempo es como de escena a escena.
Es cierto, no hay secuencias
no hay...
de montaje y siendo
no
una película...
Elipsis, no hay... 5 años más tarde.
Siendo una película que literalmente se llame 12 años de esclavo, que te vayas dando cuenta cómo pasa el tiempo con...
Pero es escena a escena. Es como que de una escena a otra se intuye que pasaron meses, semanas, pero en ningún momento te lo explicitan.
Hay un momento que es excelente, que es cuando hay una plaga y los manda a trabajar. Se los alquila a un pibe que...
Sí, al juez.
A un tipo que después le hace como favores y los manda a algunos músicos.
Otro actor conocido.
Sí, ese está en Mad Men.
Ahí lo tenés.
Es el diseñador. Y después los muestran tocando en una fiesta, como que les permiten tipo hacer unas monedas tocando en fiestas. Después aparecen como un grupo de esclavos volviendo. Y no sé si están volviendo de la fiesta. en ese momento. Y, sí. cuando, y de repente ves todo lo blanco del fondo.
Sí.
El algodón súper blanco abajo del cielo celeste perfecto. Como decís vos, sale un plan hermoso que en realidad significa que se terminó la plaga y claro. que van a volver a trabajar claro. para, entre comillas, para digamos, van a volver a recolectar algodón para este hijo de puta. Y me parece que es un momento que está lleno de ideas visuales, como siempre decimos, increíbles. Y ese es uno de los momentos que más me copó. El
sí.
cómo tardás en caer de que tipo eso que estás viendo de fondo implica que van a volver
claro.
al infierno.
Claro. Ese paisaje hermoso,
sí, sí,
tan
sí.
bien iluminado.
Bueno, justamente, sin embargo, el comienzo de la película, cómo muestran a él cómo era su vida antes de que lo esclavicen y cómo lo llevan y lo esclavizan y cómo empieza el viaje. Después el viaje está bueno, pero todo ese comienzo, no sé, esos 10 minutos, ponele, me parecieron muy apurados.
Pues como, yo me quedé pensando
como
exactamente
que querían establecer, querían que el chabón llegue a ser esclavo. Todo le tenían que sacarse encima todo lo anterior.
Claro, yo quedé pensando exactamente lo mismo. Me hubiera gustado mucho más ver cómo funcionaba todo
ese
sistema.
Esta red de secuestro.
Sí, que es lo más, digamos, es lo más impresionante. Digamos, bueno, la película es la historia sobre el personaje, pero lo más impresionante de toda la película es esto, digamos, ¿no? De que,
No sé, a mí no me molestó que no cuenten cómo esa era la red de esclavismo. A mí me hubiese gustado más mostrar cómo es este hombre de familia, porque después va a estar 12 años sin ver sí. a esta familia. Y es algo que...
Y se lo sacan de encima muy rápido.
Sí, es un, muy rápido.
Es
a mí
un horror,
a la peli, perdón, le falta 10 minutos. Y esos 10 minutos deberían estar al principio.
Después quería hablar de Paul Giamatti.
Ah, sí.
Hay muchos actores que, como si vos,
justo
aparecen poquito y la rompe cuando aparecen.
Claro, lo que decías en el podcast de Walt Disney,
sí.
que también aparecía y justo acá apareció, dije, sí. a ver si a Santi le gusta esto.
Me encantó.
Increíble. No, aparte lo loco de haberla visto, tipo, haber visto a Paul Giamatti haciendo de chofer bonachón, claro. padre de hija discapacitada, lleno de amor y amor por la vida y por todos. Y el personaje que vimos en esta película...
Es un asco de ser humano.
Está regateando guita.
No, sí, sí. ¿Cómo separa la familia?
Bueno, eso también es un plano secuencia.
Sí, sí, es un plano secuencia.
Que va tipo de habitación en habitación con Benedict, creo que es que está viendo a la gente. Este también es excelente.
Es tremendo.
La coreografía que tienen estos planos secuencias son...
Bueno, esa escena también es una de las escenas más desgarradoras. Y Paul Giamatti... Hay que tener pelotas para... Porque yo me quedé pensando, ¿no? Michael Fassbender y Paul Giamatti probablemente sean las personas más hijas de puta.
Paul Dano también.
Sí, puede ser, ¿eh? Pero me parece Paul Dano como es un pichi, qué sé yo. Pero el tema es que Michael Fassbender está loco, claramente tiene problemas en la cabeza, se cree como un dios de sus...
Sí, sí, sí.
De la gente que tiene como esclava. Paul Giamatti, con lo poco que lo vemos, me enfermó mucho más porque me parece que sabe exactamente lo que está haciendo.
Sí, totalmente, totalmente. Parece Fassbender, si bien tenés ganas de matarlo y es un enfermo hijo de puta, te da un poco de lástima. Es, viste, como... Es un rey en su pequeño charquito.
Claro.
Solo puede ejercer poder sobre estas personas que están sometidas a él. Pero te das cuenta que debe ser frente al mundo. No debe ser... Se nota que es un cagón, que no puede enfrentar las cosas. Y como que se descarga frente a la gente que está más...
Claramente, sí, sí. Está como muy resentido. La esposa lo tiene como...
Claro.
Lo trata muy mal.
En cambio, como si vos... Paul Giamatti se nota que... Que el tipo sabe
lo que está haciendo, lo disfruta y no le molesta.
Claro.
Sí, sí, el personaje Michael Fassbender te da como esa sensación de que tiene tanto resentimiento y como que él también es preso de donde está.
Claro.
De alguna manera, como que no se lo ve a gusto nunca.
Claro, sí, el chabón va a vivir y se va a morir ahí, como sus esclavos.
Algo de lo que quería hablar, que también tiene relación con la música, que lo hablábamos más antes, es dos partes que me quedaron. Es cuando Paul Dano los hace aplaudir y cantar.
Uh-huh. Sí.
Y esa canción... Ah, eso es un... En ese momento hay una secuencia de montaje. Pero es una secuencia de montaje prodigiosa, me parece. Que los muestran sí. trabajando a los esclavos mientras Paul Dano sigue cantando esa canción horrible que sí, es como sí, para sí. asustarlos sí. de que no se escapen. Y que si se escapan, vean de escaparse de verdad porque si no los van a agarrar.
Pero no es una secuencia de paso de tiempo, sino más de descripción del mundo.
De lo que están haciendo.
Claro, descripción del mundo en el que está entrando este personaje.
Bueno, y otra parte similar que me pareció también desgarradora y es claramente como... Me parece que está muy difícil el Oscar del mejor actor entre Leonardo DiCaprio en Wolf of Wall Street y este.
Uh-huh.
Es cuando están enterrando a alguien que murió recolectando algodón.
Sí.
Y hay un plano sostenido, un primer plano muy cerrado sobre la cara de Platts.
Que se empieza a animar a cantar y...
Y se empieza a animar sí. a cantar y empieza a emocionarse y mira al
sí,
cielo.
Es increíble.
Es tremendo. O sea, sí. me da la piel de gallina ahora. Es muy, muy fuerte ese momento.
Sí, sí, sí.
Bueno, y hablando esto de los Oscars, vamos a meter un poco de frivolidad a esta charla. Sí, a mí me parece que esta es una gran actuación. No sé. Yo pongo mis fichas en que va a ganar como mejor actor. Ahora, como dije antes, es los Oscars es más cerebral y no de corazón. Porque tenés que ver, viste, qué va a votar la gente. A mí me parece que estaría buenísimo que gane DiCaprio. Me encantaría que gane una comedia.
Claro.
Porque hace mucho, sí, por lo general, se dan Oscars a situaciones dramáticas. Y ser un actor cómico es igual de difícil que ser un actor dramático. No es fácil encontrar
Sí, no sé si más todavía capaz.
Entonces, y además la comedia física de ese DiCaprio con la escena de los Quaaludes va a quedar en la historia, ¿entendés?
Sí, no me acuerdo de los otros actores, pero esos dos dieron como... Estos dos que estamos comparando ahora dieron actuaciones diametralmente opuestas y perfectas.
Sí, bueno, ustedes no vieron Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey es muy bueno en esa película. Bueno, ganó creo un Golden Globe o algo, o de esas cosas, no recuerdo. Jared Leto también ganó, que también está ahí como actor secundario, pero me parece que Chiwetel dejó todo en ese personaje. Vale, vota esa.
Y siguiendo esta lógica, digamos, de lo que suele elegir la academia de los Oscars, es muy probable que gane como mejor película. Yo quiero que gane Gravity.
Yo creo que gane El Lobo de Wall Street.
A mí me gustaría que gane El Lobo de Wall Street. Sí. No creo que gane. Me gustaría porque nunca le dieron un hueso a Martin Scorsese en la puta vida. Me encantaría que le se lo den en algún momento. Pero la veo difícil.
Sí, para mí tiene que ver con esto que dicen ustedes de cómo a veces se respeta mucho más el drama que a la comedia. Cosa que me parece una estupidez. Porque me parece re interesante cómo ambas películas, esta que hablamos recién y El Lobo de Wall Street, hablan de temas súper importantes sobre nuestra sociedad, uno sobre derechos humanos y el otro sobre... Sí, sobre el sistema capitalista en el que vivimos, qué sé yo. Y sobre los valores que tenemos en la vida.
Sí, se tiran por la ventana por un poco de plata.
Bueno, y me parece re interesante cómo ambas películas tocan temas tan profundos y de maneras, con estilos tan distintos. La película que vimos recién con un acercamiento tan visceral y horrible y oscuro, y otra película desde la comedia.
Claro.
Cosa que me resulta súper interesante. Y bueno, yo por amor que siento por Martin Scorsese y DiCaprio, yo quiero que gane esa. A mí me llegó muchísimo más, por un tema más personal quizás.
Bueno, pero digamos que las dos películas son ganadoras en nuestros corazones.
Sí, claro. Esto fue un gran año igual de películas, ¿eh? Que esté tan...
Yo escuché gente decir que fue un gran año de películas, estoy completamente en desacuerdo.
Totalmente.
No, fue un gran año y todavía hay alguna película que todavía no vimos. Nos falta Her de Spike Jonze, la de los Coen, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Yo me emociono solo de pensar en esas dos películas.
Sí, loco, o sea, yo las quiero ver ahora.
Alguien dice el nombre y yo ya me emociono.
Yo las quiero ver ya. Bueno, ya que estamos hablando de los Oscars, vamos a estar haciendo un programa especial.
Así es.
Justo después de los Oscars, dando nuestras opiniones sobre las películas, dando nuestras opiniones sobre los Oscars.
Cómo se viste la gente, los vestidos.
Vamos a hacer un pre-show del show.
No, eso ni en pedo.
Vamos a tener a Fede de enviado en la alfombra roja.
Ah, bueno, si me quieren mandar, dale, voy.
Con Axel Kuchevaski.
Yo sigo
haciendo entrevistas.
Si van a hablar de los vestidos, avísenme cuando terminan.
Así que bueno, esperen a los Oscars el lunes. Vamos a estar haciendo, luego de los Oscars, vamos a estar haciendo este raconto de todo lo que ha sucedido. Vamos a llorar probablemente, tomar champán y comer nachos. Esto fue.
¡Qué delicia!
Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Resolución 00110 para la emancipación robot.